De las 10 de la mañana, desde las 9 que estamos en causa pendiente, haciendo siempre repasos de nuestra historia, de nuestro presente, para conectarla, para estimularlos a desarrollar algún pensamiento que les permita alcanzar algún tipo de respuesta a las muchísimas preguntas que a diario nos hacemos. Por supuesto que no estamos hablando de verdades, simplemente de enormes dudas que nos van atrapando con el correr de nuestra vida. Sí, hablábamos de los peldaños que había generado, los distintos peldaños a lo largo de la historia, fundamentalmente del siglo XX, hechos de violencia. El decreto 4161, siempre hay que recordarlo, no fue un decreto aquel de 1955 que simplemente prohibió la palabra de Perón. Prohibió detrás de la de prohibir pronunciar la palabra de Perón, Evita, peronismo, estuvo una censura que le impidió al peronismo presentarse formalmente en elecciones. No duró aquel 41-61 unos meses o un año. Fue derogado recién desde el 55 que arrancó y fue derogado después en 1966 aproximadamente. Pero cuando fue presidente Illia, por ejemplo, el peronismo no pudo presentarse formalmente, e inclusive antes con Frondizi haber ganado la provincia de Buenos Aires, hubo otras provincias y los gobernadores electos del peronismo con fórmulas que deberían tener otro tipo de nombres, no podían asumir. Framini, recuerdo rápidamente Andrés Framini. Bueno, había una juventud también que generaba respuestas intentando estimular con algunos hechos. Por ejemplo, se habían propuesto la juventud peronista de aquel entonces llegar a Malvinas y allí marcar un símbolo de presencia y de conciencia nacional, de soberanía, recuperar la bandera argentina arrebatada en la batalla de la Vuelta de Obligado, por ejemplo, finalmente después de vuelta en reconocimiento de aquel soldado que le tiraba piedras a las embarcaciones. Y también hubo otro hecho que finalmente se concretó también, que fue intentar llevarle el sable de San Martín a Perón, el sable corvo de San Martín, un sable sencillo, pero con profundo contenido histórico, nacional y soberano de nuestro país. Y ese hecho se concretó, que fue robar el sable de San Martín del Museo Histórico Nacional. Lo hizo un grupo de jóvenes peronistas y uno de ellos lo tenemos en línea. Es Osvaldo Agosto. Le quiero dar la bienvenida a Causa Pendiente. Enorme abrazo, Osvaldo, desde Radio Nacional, Juan Alonso, Gustavo Campana y Claudio Leveroni, quien les habla. Lo estamos escuchando con mucha atención. ¿Cómo le va?
Bueno, muchas gracias por el llamado. Buen día.
Buen día. Era simplemente para que nos recuerde cómo fue aquello, cómo se planificó y cómo se concretó aquello de el sable corvo de San Martín con la intención de llevárselo a Perón.
Bueno, la verdad que fue un hecho que ocurrió hace 60 años, así que estoy viejo y tengo que hacer memoria, pero lo tengo muy presente. Bueno, vos hiciste una introducción en la que explicaste más o menos cuál era la situación. El peronismo estaba proscrito, había salido de ahí. La clandestinidad se había organizado para ir a elecciones, pero la dictadura oculta lo proscribe, y entonces había una, ¿cómo te puedo decir?, una desazón, una caída del entusiasmo, y hacía falta hechos, la resistencia seguía vigente, pero estaba una tras otra derrotas que le impedían manifestarse. Entonces se nos ocurrió, como vos más o menos explicaste en la introducción, producir no solamente hechos de la resistencia cotidiana, o sea, la huelga, el sabotaje, todo lo que se hacía en forma como más o menos modesta, casera, sino producir hechos de repercusión. Y se nos habían ocurrido esos tres hechos que vos señalaste en la introducción: el robo del sable, la bandera de obligado, el hecho simbólico de las Malvinas. Todos esos hechos en distintos momentos, la verdad que se realizaron.
Es cierto. ¿Y cómo fue cómo planificaron tomar el sable y después intentar llevárselo a Perón?
Bueno, realmente fue algo sencillo, porque el museo no tenía custodia, estaba un sereno, una custodia ínfima, así que no, la verdad, el hecho fue bastante sencillo.
¿Hola? Sí, acá estamos escuchando atentamente.
No, me pareció que se había... Bueno, entonces nos reunimos, fuimos al museo y bueno, pues traducimos a los que estaban ahí y fue fácil el operativo. La repercusión fue extraordinaria. Se produjo un hecho que realmente una repercusión. Salieron todos los servicios de inteligencia recuperarlo para cada fuerza era un motivo de duro. Así que imagínate, no salió solamente la policía, salieron todos los servicios de inteligencia.
¿Qué se hizo con el sable?
Se lo dimos a otro grupo que estaba desconectado, o sea que lo dirigía el que después fue ministro de Bienestar Social, Aníbal de Mardo. O sea, el grupo que secuestra el sable se lo pasa a otro grupo de la resistencia. Aníbal de Mardo lo lleva a una estancia cercana a Mar del Plata, y ahí en los pocos días que lo tuvieron, llevaron varios militantes de la Juventud Peronista y se lo mostraban, y ahí jugaban el tal movimiento y a Perón.
Juraban lealtad al movimiento y a Perón con el sable. Esto era en una estancia en Maipú, creo que es.
Por ahí fue, cerca de Mar del Plata, el camino a Mar del Plata. Y bueno, imaginás cómo salía imbuido de una mística. Se fue recuperando en el poco tiempo que estuvo. Fueron bastantes compañeros. Tuvimos una desgracia. En uno de los operativos un compañero se quebró y ahí empezó la investigación y llegaron y detuvieron algunos compañeros. Entonces ahí de Marco toma contacto con un delegado de Perón de la Resistencia que venía de verlo, el general, que era Filipó. Y Filipó le dice: sí, estoy enterado, pero ya el objetivo está logrado, hagamos la entrega del sable. Yo estaba detenido, estuve secuestrado, y de Marco analiza con ese grupo de militantes y militares en retiro del peronismo, y ellos deciden entregarlo. O sea, lo que hicimos el operativo de rescate no opinamos, pero como estábamos secuestrados, bueno, lo entregan. Ahí hubo una discusión en el comando dirigía la Juventud Peronista, era Émbar el Cadre, Julio Espina y El viejo, la memoria me falla. Bueno,
no se haga problema, se entiende perfectamente. Igual, y está bueno, está muy bueno. Es muy enriquecedor porque es un estímulo para para ubicarnos en un contexto donde el peronismo generaba estos hechos místicos, de construcción de mística. Me parece que con una distancia muy grande con lo que sucede en la actualidad con la juventud en general. Pero, Juan, ¿querías preguntarle algo?
Sí, Agosto, sería muy interesante para nuestros oyentes, un gusto, sería muy interesante para nuestros oyentes que les cuente por qué a usted nunca lo reconocieron como el autor de este hecho.
Bueno, yo soy era publicista, entonces tenía algún tipo de alternativas que me habían ocurrido, y yo fui maquillado y teñido, o sea, fuimos a cara descubierta, pero como yo era el que iba a tener relación con los que secuestrábamos y el freno bolsable tenía, entonces iba a cara descubierta, pero cuando hubo la detención y secuestro, hicieron ruido y no me reconoció nadie. Entonces el compañero que se había quebrado, le dije, ¿por qué no decís quiénes son de verdad? Digo, nos están castigando, pegando, torturando. Decí la verdad quiénes son. Yo creo que le deben haber pegado de nuevo. La verdad que no sé, pero el que se quebró, de verdad no.
Osvaldo, ¿y usted logró verlo a Perón?
Sí, bueno, eso fue un tiempo después, unos años después.
¿Y le contó del hecho, obviamente?
No.
¿No?
Él me dice, lo estuve esperando. sí, general, pero tuvimos algunos inconvenientes. Y no, estoy al tanto. Estuvieron bien, me felicito, pero fue muy... había ido por otras cosas, por organización del partido. Yo no me acuerdo bien qué
momento
fue.
No se haga problema, Osvaldo. La verdad que ha sido un enorme gusto poder escucharlo un ratito para contar esa historia que me parece es altamente significativa de cómo en aquellos años la juventud buscaba de alguna manera desarrollar estímulos para que haya un nivel de conciencia de soberanía y nacionalidad muy fuerte. Le quiero agradecer mucho estos minutos que nos ha dado su tiempo.
Bueno, muchas gracias. Le quiero aclarar que
sí.
Hubo hasta dos sables, uno falso que mandamos a Rosario, o sea, por las dudas.
¿A quién se lo mandaron?
Lo dimos a un grupo del Partido Socialista por la Revolución Nacional. Era un grupo socialista que había venido a la causa de la resistencia, no eran del movimiento peronista. Así que creo que después
¿Pero ellos sabían que era trucho ese sable?
No.
Le dijeron, ese es el auténtico.
Cada cual lo defendía a sangre el que tenía.
Muy bien.
Pero ellos eran socialistas.
Les mando un fuerte abrazo. Si faltaba algo para completar esa anécdota y ese hecho, es esto. Osvaldo, enorme abrazo.
Muchas gracias por el llamado.
Hasta luego. Chao. Osvaldo Agosto. Es una de las personas...
Extraordinario.
Claro, hay que entender. Osvaldo tiene, creo yo, 84 años. Estuvo con Perón y estuvo participando de ese hecho.
Cuando le entregan el sable, cuando se entrega el sable por orden de uno de los delegados de Perón, se lo entregan al regimiento granadero, no se lo entregan a cualquiera. Se lo entregan a los granaderos. No sé si recordás el episodio, sí, sí. Gustavo.
Bueno, y sí, finalmente sí. Después el sable volvió al Museo Histórico Nacional.
2015.
En el 2015, un acto que se hizo importante con Cristina Fernández encabezando ese acto.
Que a la muerte de San Martín San Martín se lo da a Rosas.
Rosas, claro.
Por la vuelta obligada.